que nosotros somos la iglesia y el Papa nos está zumbando. Claro. Es que es muy bonito, lo decía esta mañana, pero insisto en ello. Es muy bonito quedarse en que el Papa se ha puesto en un confesonario. Es muy bonito quedarse en que el Papa se ha probado un sombrero como si no lo hubiera hecho ningún Papa antes. ¿Eh? Es muy bonito quedarse... Mira, el Papa no está siendo novedoso en nada. No está diciendo nada que no haya dicho la Iglesia antes. Gracias a Dios, claro, imagínate, que de repente 2000 años después descubrimos que era todo mentira y viene un Papa y nos lo enseña. Claro. No nos está diciendo nada nuevo. Es verdad que nos lo está diciendo de un modo en que por lo menos yo lo entiendo bien. O entiendo un poco más. Todo no. Pero un poco más sí. A lo mejor llega un día en que voy al cielo y me entero de lo que pasa. Esta mañana hablábamos de la pobreza. Y luego el Señor, en la adoración, nos ha regalado su riqueza. Sí, una cosa impresionante. Cómo el Señor manifiesta su gloria, cómo el Señor manifiesta su poder, casi sin darnos cuenta, ¡pah!, entra como un vendaval. Entra como un vendaval y arrasa esta asamblea y hace de nosotros algo distinto. Yo no sé si alguno de vosotros que viene por primera vez algo de la renovación carismática, pero si es así, habrá sido bastante sorprendente lo de hoy. Y si no es así, y no te has sorprendido, es que tienes un problema. Porque tenemos un problema en la renovación carismática. Tenemos un problema muy grande. Muy, muy grande. Que nos hemos acostumbrado a Dios. Nos hemos acostumbrado a que Dios haga milagros. Y claro, y es verdad, hay gente de fuera que... Es que claro, nosotros tenemos mucha suerte, es que hemos visto un montón de sanaciones, hemos visto un montón de milagros, y entonces, es verdad que lo normal en Dios es que haga milagros, lo raro es que no los haga, eso nos enseñó el padre Emiliano Tardí. ¿Qué hace Dios? Milagros, claro, ¿qué va a hacer? Es a lo que se dedica. Pero nos sucede que nos hemos acostumbrado. Y entonces tenemos al Señor en la Eucaristía, que pasa en medio de nosotros, que derrama su Espíritu Santo, que derrama su amor infinito sobre nosotros y decimos, ¡ay, qué bonita la adoración de hoy! A ver esta tarde qué pasa. No, 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 quédate con eso, quédate con ese momento, gústalo, disfrútalo, disfrútalo. Luego, lo que venga... pues será estupendo, porque sí, porque el Señor nunca nos ha defraudado, ¿no? Y no va a dejar de hacerlo. Pero disfruta cada momento. No hagas una colección, no, como nos decía Lourdes, no hagas una colección de retiros o una colección de eventos carismáticos a los que he asistido con uno u otro predicador. Que si está compatible a ver en una asamblea nacional y nos ha contado esto que cuenta en el libro, que si me encontré con David Wilkerson, el que escribió La cruz y el puñal, y bueno, pues sí, es verdad, todas estas cosas, si tenemos ocasión de escuchar de primera mano a aquellos que estuvieron al principio, pues es estupendo, pero esto se acaba, o sea, dentro de unos años toda esta gente tendrá un rosal en la frente, ¿eh?, y la renovación carismática seguirá. Pero quien no va a seguir, o sea, quien no se va a ir, es el Espíritu Santo. O sea, no nos quedemos con que... alguna tal vaca sagrada estuvo en tal evento, y fue maravilloso y yo he llegado, he tocado, a ver, así, y eso es bueno, está bien, pero así hemos tenido idolatría con las personas cuando vinimos a adorar a Dios. ¿Sabéis quién no se va? El Espíritu Santo. De aquel retiro de Duquesne, imagino que muchos habéis leído este libro que escribió Patty Gallagher. Y si no lo habéis leído, leedlo, porque merece la pena. Yo creo que es una lectura obligada para cualquier persona que, si no pertenece a la renovación carismática, por lo menos tiene alguna relación. Yo creo que es una lectura obligada, conocer cómo empezó, ¿no? Este libro se llama Como un nuevo Pentecostés. Y sí, es publicidad. como un nuevo Pentecostés de Patty Gallagher. Merece la pena absolutamente leerlo, releerlo y subrayarlo. Y ahí cuenta el testimonio de mucha gente de que fueron a este retiro en Duquesne, en febrero, en el año 67, y salieron igual, o más o menos igual. Y algunos vivieron esa fusión del Espíritu Santo maravillosa, y luego, pues, no han seguido en la renovación. Y podemos decir, pero ¿cómo alguien que ha visto esto, como ese cumplimiento de la petición que hizo Juan 23 pidiendo un nuevo Pentecostés para la Iglesia, cómo los que han visto nacer este nuevo Pentecostés se van a otro sitio? Porque mira, les voy a contar un secreto: la Iglesia es más grande que la renovación carismática. Es maravilloso esto, porque el Espíritu Santo se mueve donde le da la gana, porque para eso es Dios. No le voy a decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Algunos os he contado una cosa que me sucedió cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. De camino allí, ¿os acordáis que acababa de ser elegido Benedicto XVI? Había muerto Juan Pablo II poquito antes, acaba de ser elegido Benedicto XVI. Y cuando íbamos para allá, en el autobús en el que yo iba, íbamos con una mezcla de varias parroquias y varias realidades, y entonces yo pasé por una tienda de estas de los chinos y compré chucherías. Entonces fui repartiendo gominolas para conocer a la gente. Oye, ¿cómo te llamas? Toma, una gominola. Y así iba conociéndonos. Y les preguntaba a algunos chavales de 14 años, esto me pasó con tres chavales de 14 años. Digo, oye, ¿y tú por qué vienes a la Jornada Mundial de la Juventud? Y tres chavales de 14 años me dijeron, es que yo he venido a darle una oportunidad al Papa. Porque Juan Pablo II me caía muy bien, y este tiene ojeras. Más o menos venía a decir eso, no era eso exactamente, pero he venido a darle una oportunidad al Papa. Pero, ¿tú qué te has creído? ¿Que te va a consultar a ti el Espíritu Santo a quién pone de Papa? O sea, ¿para qué existen los cardenales? ¿O es que no nos fiamos? ¿Es que todo lo que no sea de mi grupo es susceptible de ser venenoso, aunque sea de la Iglesia? Si yo voy a casa de mi madre, me pone de comer, y en el primer plato, potaje, viernes de cuaresma, yo me pongo delante del plato y digo, oye mamá, mira, pruébalo tú primero, a ver si está envenenado. ¿Te imaginas? Me cruza la cara. Y lo mejor de todo es que tiene razón. O sea, si yo a mi madre le digo, es que mira, no me fío, mamá, es que puede estar envenenado y ya sabes que mi vida vale mucho. Entonces, si esto no lo hago con mi madre, con un plato de comida, mi madre, que no es Dios, bueno, ¿por qué lo hago con la Iglesia? ¿Por qué lo que viene de algo que... ¿Por qué vivo con sospecha con la Iglesia? ¿Por qué tengo que esperar a que el Papa sea fotogénico para escucharle? ¿Por qué tengo que esperar a que... No, es que las misas carismáticas son estupendas. Y la del pueblo, con un cura santo que se está partiendo el cobre, atendiendo 8 pueblos, con 80 años. Porque 80 años, los curas, o sea, pesan lo mismo que en un laico, ¿eh? O sea, sigue siendo 80. Y la cadera, por lo que yo sé, yo no tengo 80 años todavía, pero tengo un cura de 80 años en mi parroquia, le duele la cadera, y es la misma cadera que le duele a los laicos. Habéis pensado que porque es cura, pues no sé, pues a lo mejor va a 2 palmos del suelo, ¿eh? Y se está partiendo en dos, por atender a la gente, por ir a un pueblo donde van 4 a misa, y todas las semanas va, y a 4 les celebra la misa, con cariño, y predica la palabra de Dios, y deja a Jesucristo vivo en ese sagrario, y le deja la llave a la señora Inés para que haga la visita todos los días. No, pero las que molan son las carismáticas. ¿Qué pasa? ¿Hay menos Dios allí? A lo mejor hay más, no sé, no vamos a medirlo. A Dios no se le mete en cajones. Pero ojo con lo que pensamos de estas cosas. Ojo con hacer etiquetas dentro de la iglesia, con ponerle el post-it a cada uno. No, este es del Opus, no, este es Focolar, no, este es, bueno, este es Kiko, fíjate, este baila alrededor del altar, como si no lo hiciéramos nosotros. Este es carismático, este levanta los brazos, pero es estatutario. Este no es estatutario, este no sé qué, sí, este estuvo en tal cosa. Y empezamos a hablar de la gente, ¿para qué? Es como la gente que va mirando el pedigrí de a ver, ¿de qué familia son? A ver si me gusta. Esta es la pobreza que el Señor ha venido a traernos. La pobreza de Dios que nos enriquece. Está el Señor dando su vida por nosotros y nosotros mirando el pedigrí, o bien de cuna, o bien espiritual de los demás. ¿Qué estamos buscando? ¿Tú qué has venido a buscar aquí? ¿Tú qué has venido a buscar en este encuentro regional de la renovación carismática? Porque la renovación carismática es un gran regalo que el Señor ha hecho a la Iglesia. Y me atrevería a decir más, la renovación carismática es un regalo que Dios ha hecho a la humanidad. Y es un gran regalo que Dios ha hecho a toda la creación. ¿Y por qué os digo esto? Por lo que me ha sucedido a mí. No es que yo sea el centro de la creación, desde luego. Pero yo he visto que desde que conocí la renovación carismática, yo ya conocía al Señor, me llevaba bien con Él, había dado mi vida y eso, pero cuando conocí la renovación carismática, yo percibí un amor mucho más grande por la Iglesia. El Señor me regaló un amor más grande por la Iglesia. Me regaló un amor mucho más grande por los hermanos. Me dio una cosa que yo no tenía, que era un espíritu de acogida. En la renovación está llena de colgados, gracias a Dios. Es que si en la renovación viene un loco, se queda, ¿verdad? Pero si nosotros les acogemos bien, como les acoge el Señor, o si nos acogemos, porque estamos todos un poquito para allá, si nos acogemos entre los frikis de Dios como nos acoge el Señor, pues qué maravilla, ¿verdad? Qué gran regalo. ¿Y por qué digo para la creación? Porque yo en la alabanza he descubierto algo que había, bueno, que había estudiado en teología, pero vamos, como el que estudia, pues eso, un autor que dice no sé qué. Algo maravilloso. ¿Sabéis que en la alabanza le ponemos voz a toda la creación cuando alabamos? Toda la creación, a través de tus labios, está alabando a Dios. Por eso callarse en la alabanza y tener vergüenza no es pecado, pero casi. Es que me da vergüenza, es que está toda la creación está hablando a través de ti. ¿En qué estás pensando? Es que, a ver si me van a ver. Pues claro que te van a ver. No pasa nada. Todos hemos hecho el ridículo mil veces hasta que nos damos cuenta que cuando hacemos todos el ridículo no es nada ridículo, es un cántico de alabanza al Señor. Maravilloso. Y no es ridículo, ¿eh? No es ridículo. No es ridículo. No es ridículo balbucear como un niño. No es ridículo bailar como un niño. No es ridículo perder la vergüenza como un niño, porque si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. No es ridículo. No es ridículo vivir un poquito de pobreza vivencial cuando alabamos a Dios. Porque si no podríamos decir, tengo un Dios ridículo porque se ha hecho hombre. Tengo un Dios ridículo, porque siendo Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, se ha dejado matar. Podríamos decir que tengo un Dios ridículo, porque un perfecto Dios y perfecto hombre le han escupido en la cara. Tengo un Dios ridículo, porque siendo como somos los hombres, se ha quedado la Eucaristía. Tengo un Dios ridículo, porque me habla en su palabra. Tengo un Dios ridículo, porque habla en las profecías de los hermanos. Tengo un Dios ridículo porque a través de los hermanos pecadores se sanan los enfermos. tengo un Dios ridículo. De verdad, vamos a pensar que tenemos un Dios ridículo. Tenemos un Dios que nos ama y que nos ama con locura. Y es tanta la locura del amor de Dios que aparentemente es ridículo para que nosotros, que sí que somos ridículos al lado de Dios, descubramos la grandeza del amor de Dios. Si no vemos a Dios así, si no le damos la vuelta a este pensamiento, en la renovación estaremos mirando siempre quién ha venido al grupo para levantar los brazos o no levantarlos. Es verdad, con los hermanos del grupo nunca pasa nada. Pero es que mira, he traído a Perenganita, que es nueva, y para que no se asuste, yo me quedo así, al lado. Esto, bueno, a lo mejor solo pasa en los grupos en los que yo he estado, y aquí hay muchos más, pero pasa. Pasa que si el que lleva la oración se mueve poco, los demás también, en lugar de animarle. También el que lleva la oración está cansado a veces, ¿eh? También se cansan los servidores. También, sí. Y los curas. Y los obispos. Hasta el Papa se cansa. Es verdad. Y el Dalai Lama también se cansa, ¿no? Voy a volver a repetiros una frase. ¿A qué hora me callo? ¿Cuánto me queda? No, sigue, no, ¿cuánto me queda? 20 minutos, solo. Voy a volver a repetiros una frase que ya he hablado de ella esta mañana, pero quiero ahondar en esto. Del Papa Francisco en el mensaje para la Cuaresma. Pero la voy a decir dentro del contexto en el que la dice. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera. El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual. Y sigue. No olvidemos que la verdadera pobreza duele. Y no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele. Y esto es lo que nos dice el Papa. La verdadera pobreza duele. No, yo vivo muy pobremente porque no me preocupa si tengo que coger el coche rojo, el coche verde o el coche azul que tengo en el parking. Como yo vivo desasido de todos mis bienes materiales, pues me da igual ponerme la chaqueta cruzada, la chaqueta de lino, la chaqueta verde, la chaqueta azul o la chaqueta beige, porque sea así. ¿Tienes algo en tu casa que no le dejas a nadie? ¿Hay algo? Pues déjaselo a alguien. ¿Hay algo que no se toca en casa? Pues mira, la mía tengo algo que no se toca. Solo una cosa. Yo soy cura y tengo mucha suerte porque vivo en la iglesia. Lo que no se toca es el sagrario. Todo lo demás, que se lleven lo que quieran. Si te quitan el móvil, ¿qué pasa? Y si te quitan la Biblia, ¿pasa más o menos? Es que ahí no llevo la agenda, pues me pegan. Claro, nos encanta hablar de la pobreza espiritual, porque la tenemos, y esa es evidente. Pero claro, cuando empezamos a tocar y a rascar con la pobreza material, se nos caen los palos del sombrajo, ¿eh? Porque pobreza significa pobreza. Luego ya empezaremos todo el mundo a interpretarlo para que diga lo que a mí me dé la gana, ¿eh? Y no tener que cambiar nada de mi cuenta bancaria. Pero pobreza es pobreza. Y lo que quiere decir Jesús, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice la palabra pobreza? Pues mira, pobreza. Y esto duele, ¿eh? Es que hay que renunciar a cosas, pues sí. ¿Es que el Evangelio es exigente? Pues sí. Sí. Claro que lo es. Claro que es exigente. El Señor nos da mucho más de lo que nos pide, siempre. Nos da mucho más de lo que nos pide porque es así de magnánimo. Pero que nos pide cosas, claro que nos las pide. ¿Significa que el Papa nos está pidiendo que ahora en Cuaresma arranquemos de la Dubrique? Pues sí, claro. ¿Qué está pidiendo eso? Claro que está pidiendo que demos más dinero a los pobres. Claro que está pidiendo que hagamos penitencia. Y que asociemos nuestra carne a la carne de Cristo crucificado. Claro que lo está pidiendo. Es que eso es muy antiguo. Bueno, también Jesús es antiguo, pero sigue vivo. Fíjate qué cosas. ¿Y esto lo está pidiendo el Papa? Sí. Pero si este Papa mola, es muy moderno, tiene Twitter. Sí. Claro. Es que no ha dejado de ser moderno la penitencia, ¿eh? No ha dejado de ser moderno y actual dar la vida y la cartera por Cristo. Porque si no duele y no cuesta, es una limosna que por lo menos al Papa Francisco le genera cierta desconfianza. O desconfianza. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele. Los que me conocéis más sabéis que pongo siempre este ejemplo, pero es importante, y vuelvo a decirlo. ¿Cuántas veces te has encontrado en la puerta del supermercado al mismo tío vendiendo paquete de Kleenex? Y tú le has dado siempre una moneda, claro, porque tú eres muy cristianito y muy bueno. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cuál es su nombre? ¿Sabes dónde vive? ¿Dónde está durmiendo? Si tiene familia. Porque a lo mejor si tiene hijos en Navidades le vendría bien un turrón. ¿Sabes si crees Dios? ¿Sabes que o sea, hay una cosa que sí sabes? Que tiene fuerza suficiente para cargar bolsas y llevarlas hasta el coche, eso sí. ¿Pero sabes cómo se llama? Con este, con el del semáforo, que nos encontramos siempre, con el que está durmiendo en el portal. Es que se lo gasta en vino. Si tú estuvieras así, no beberías. Si estuvieras en esa situación, ¿de verdad que no te darías un vinito? Por favor. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, yo qué sé, lo que harías. Yo estaría, no sé cómo estaría, pero si no me hubiera encontrado el Señor, sería mucho peor mi vida que la de cualquiera de los que están en la calle, desde luego. Bueno, pues sí, vamos a pensar esto, cada uno. Y es bueno que nos lo tomemos en serio, ¿eh? Y vengo a un encuentro de la renovación para que me digan esto, y no me van a hablar de la alabanza. Pues mira, lo siento, pero esto es lo que te pide el Papa. Incluso para los curas es mucho más agradable estar todo el rato diciendo pues, otras cosas, otra predicación, o estar dando el seminario de vida en el Espíritu, que siempre es un mensaje como muy atractivo, muy agradable. Para mí también es más fácil que enfrentaros con, o enfrentarme yo también con nuestras propias pobrezas, que a veces nuestra riqueza se convierte en nuestra pobreza. Pues sí, para mí también. Pero es que nos lo está diciendo el Papa. Y el Señor nos dice, la carta a los Corintios, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Este es el lema de nuestro encuentro. Y necesariamente tenemos que plantearnos, cada uno de nosotros, cada grupo, cada comunidad, cómo estamos viviendo la pobreza. Tenemos que planteárnoslo. Y tenemos que ser sinceros en la presencia del Señor y decir, a ver, ¿yo estoy viviendo la pobreza o estoy buscando excusas teológicas para hacer lo que a mí me dé la gana? Porque pasa mucho, y a los curas nos pasa los primeros. Pero con eso de que hemos estudiado teología, tenemos más recovecos en el Evangelio para hacer lo que nos da la gana que cualquiera. Pero estamos buscando excusas para poner en boca de Dios lo que no dice y así yo hacer lo que quiero. En el fondo, nos estamos poniendo por encima de Dios. Nos estamos pensando que nuestro amor propio es más grande que el amor que Dios nos tiene. Imagino que no. Imagino que no. ¿Cómo salgo yo ahora de esto que os he dicho? Pues mirad, muy sencillo. Es muy sencillo. Con lo que salimos siempre los cristianos, con el amor de Dios. Porque no des limosna, Dios no deja de quererte. Tú la das si te da la gana, que para eso Dios te ha hecho libre. Ahora, si la das, descubrirás que tu corazón se ensancha. Si das el evangelio a los demás y evangelizas, verás que tu corazón se ensancha. Si das alabanza, verás que tu corazón se ensancha. Recuerdo una amiga mía, cuando tuvo su primer hijo, me dijo, bueno, primera hija era, una niña, Martina, me decía, dice, estoy preocupada, porque, dice, por si vienen más niños. Y yo, ¿qué pasa? Digo, ¿no quieres tener más hijos? Y me dice, no es eso. Dice, pero es que yo a Martina la quiero tanto que... Es verdad, la quiere Jorge. Dice, la quiero tanto, dice, que me da miedo no querer tanto al siguiente. Dice, me da... O sea, yo quiero tantísimo a este ser de este tamaño, dice, que si viene otro... No voy a ser capaz, o sea, voy a tener que reducir amor en esta niña para querer a otro. O sea, yo no voy a poder querer tanto a otra persona en el mundo. Está preocupadísima. Pero se quedó embarazada. Y cuando nació el siguiente, Mateo, le dije, oye, ¿qué tal vas con esto de querer al enano? Y me dice, ¿sabes qué me ha pasado? Dice, se me ha ensanchado el corazón. Dice, yo no sé qué ha pasado. Dice, no lo sé. Dice, pero es que ha nacido el siguiente y le quiero tantísimo como a la primera y además igual que a la primera y siendo como es cada uno. Esto es estupendo, ¿verdad? Esto, los que tenéis hijos, yo no tengo, pero... Bueno, los tengo distinto, porque también es verdad que el corazón en los curas también se nos ensancha, ¿eh? Pero lo habéis experimentado muchos de vosotros, ¿verdad? Pues si esto nos pasa a nosotros, que tenemos un corazón... que vemos que es bastante rácano, ¿eh? Porque de lo que damos es siempre de lo de cobre, como mucho la monedita que brilla un poco más, que nuestro corazón es rácano, somos así. Y nos damos cuenta, si esto sucede, si el corazón se ensancha, ¿cómo será el corazón de Jesús? ¿Cómo es el corazón de Dios? Contigo. No es que Dios está muy ocupado y lo que yo le pida no me va a hacer caso. Vamos a ver. Piensa en ti, en tus hijos, en la posibilidad, en tus padres, en quien quieras. En quien quieras me refiero a quien ames. Piénsalo. ¿Es que acaso no se te ha ensanchado el corazón? En el grupo de oración. Esto sucede también en el grupo, ¿verdad? A veces los lazos que nos unen a los hermanos, yo en la renovación lo he experimentado mucho, son a veces mucho más fuertes que los de la sangre. Muchas veces. Yo a veces comparto más con asambleas de 1000 personas que con mi hermano. ¿Verdad? Cuando me toca predicar, pues a un montón de gente les cuento cosas mías, dando testimonio de algo que a lo mejor que mi hermano no conoce. Y como no viene a la asamblea, pues se lo pierde. Y los lazos que tenemos entre nosotros son enormes. Y vemos que nuestro corazón se ensancha. Viene un hermano nuevo al grupo y decimos, ¡qué bueno que ha venido! ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! que ha traído un hermano nuevo, y este trae a otro. Oye, qué bien. Y oye, tenemos que montar un seminario, que hay un montón de gente nueva, fenomenal. ¿Se puede recibir la fusión fuera del seminario? Sí, me pasó a mí. ¿Y a mucha más gente? Claro que sí. ¿O es que acaso ahora vamos a reducir la acción del Espíritu Santo solo para el retiro de fusión? Pues hemos tenido fusión esta mañana, fíjate, con una enseñanza. Y nuestro corazón se ensancha. Y créeme, pues si eso me pasa a mí, pues soy un miserable. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Pues mira, el corazón de Jesús no es que sea grande, sino que es como si fuera único para cada uno. Porque Dios no ama a todos. Esto lo sabíais, ¿no? Que Dios no ama a todos. Dios ama a cada uno en particular, no a todos en general. Dios nos ama a cada uno, en particular, con tu movida, con tu cabeza que se va, con tus agobios, con tus tristezas, con tu racanería, con tu falta de amor a Dios, con tu falta de amor al hermano, con tu no enterarte de qué pasa. Es que no sé qué me pasa, no pasa nada. Y es como si el corazón de Jesús es como si estuviera latiendo y palpitando solo para ti. Y cuando te metes con un hermano en eso, te das cuenta como que se han ensanchado las paredes, pero sigue siendo único. Y cuando nos vamos metiendo todos en esta sala, parece que es como el interior del corazón de Jesús que va bombeando su sangre entre nosotros, pero a cada uno en particular nos va dejando algo concreto. Y entonces nosotros nos vamos sumergiendo en la sangre de Cristo vivo. Porque aunque estamos en cuaresma, sigue vivo, ¿eh? Resucitado y glorioso. Y nos vamos sumergiendo en la sangre del Señor. Y nos vamos metiendo en ese bombear del corazón de Jesús. Que parece que vivimos en un sueño cuando estamos en un encuentro como este, ¿verdad? Parece que salimos del mundo y nos da miedo despertar de este sueño. Porque mañana voy a ir otra vez, o esta noche voy a volver a estrellarme con la realidad de mi vida. Pues déjala a los pies del Señor. No la dejes en la puerta, porque si no, sí que te das. Tráela. Trae la realidad de tu vida ahora mismo. No dejes tus problemas en la puerta. A mí, yo cuando digo esto, me pongo enfermo. Cuando empiezo una asamblea de oración, y algún servidor, con toda su buena intención, dice, no, deja tus problemas fuera. Y luego vamos a adorar al Señor. ¿Para qué los dejo fuera? ¿Para estrellarme con ellos cuando salga? Pero si Dios transforma el pan y el vino, que no valen nada, en su cuerpo y en su sangre, conmigo, contigo, que somos sus hijos, pues hacen maravillas. No dejen los problemas fuera, tráelos. Que a Jesús no le asustan. A Jesús no le dan miedo tus problemas. Él no va a mirar nunca para otro lado. Aunque tú lleves años mirando para otro lado con ese problema, Jesús no mira para otro lado, porque no le da miedo, porque su amor es más grande. Y entonces nos metemos así. Y cuando despertamos, ¿qué sucede? Cuando despertamos, nos damos cuenta que es verdad que nosotros vivimos dentro del corazón de Jesús, pero también en nosotros está latiendo el corazón de Jesús. Y nosotros nos llevamos puesto el corazón misericordioso de Dios. Porque San Pablo nos dice que hemos sido, por el bautismo, constituidos templos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y cuando San Pablo dice templo, ¿te acuerdas del templo, no? El templo de Jerusalén. San Pablo era un judío, de los buenos, ¿eh? Fariseo, hijo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo cuando dice templo, no dice ermita, dice el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tiene una habitación, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Allí había estado el arca de la alianza. La puerta de esa habitación era una cortina. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año. La gente estaba afuera, mirando a ver qué pasaba. Cuando salía el sumo sacerdote, había una alabanza espectacular, como las nuestras, igual, porque nosotros no alabamos así porque seamos carismáticos, sino porque somos hijos de Dios. Y esto lo hemos aprendido de la Biblia. Nuestra oración. Si alguien nos dice, no, es que los carismáticos recéis, claro. No, mira, reza, rezo tú. Yo rezo como viene aquí, en la Biblia. O sea, rezar el rosario es maravilloso. Es una bendición de Dios, un regalo de la Virgen María, pero en la Biblia no viene. Es estupendo, ¿eh? Digo, ya digo, rezar el rosario, yo lo rezo todos los días, probablemente sea mi oración favorita. Es una maravilla, pero es verdad que no viene en la Biblia. ¿Y la alabanza sí? ¿Eh? No viene el rosario. ¿Sí viene el rosario en la Biblia? La visitación es un misterio, sí, los misterios vienen, pero el rosario no viene en la Biblia. No te oigo.
Bendita eres entre todas las mujeres. Y
sí, pero eso no es el rosario. O sea, digo, que no me estoy metiendo con el rosario, de verdad, que estoy a favor, que no. Que soy católico, vamos, que quiero la Virgen. Hasta que no. No me estoy metiendo con el rosario. Viene, claro, que la Ave María, que se saca de la Biblia, sí, pero el rezo del rosario no viene. Igual que no viene pasar una hora delante del sagrario, y es maravilloso. ¿Eh? Pero la alabanza sí. Entonces está, el sumo sacerdote entra una vez al año a ofrecer un sacrificio en expiación por los pecados del pueblo. Cuando sale, Dios ha concedido un año más de perdón. Un año más. El pueblo de Israel puede estar tranquilo un año, porque Dios ha aceptado ese sacrificio. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo, esa cortina, se rasga de arriba abajo. Porque el lugar de la presencia de Dios ya no es una habitación. El templo de Dios ya no es una casa, sino que es toda la creación, el lugar de la presencia de Dios. Y el templo somos tú y yo. Tú y yo somos. Tú y yo somos ese templo. Porque Dios, en su misericordia, no nos lo merecemos, ¿eh? Dios, en su misericordia, por el bautismo, nos ha constituido en templos del Espíritu Santo. Por eso cada vez que tu corazón late, está latiendo en ti el corazón de Jesús, que está vivo. Cada vez que bombea tu corazón sangre por tu cuerpo, como tú te comes a Dios y lo que se come se cría, también la sangre de Cristo está siendo bombeada. Y esto es poesía y no es poesía, porque es una realidad. Nuestra vida se transforma en el contacto con Dios. Nuestra vida se transforma en el contacto con la misericordia del Señor. Y necesariamente se nota. Necesariamente. Por eso parece que nos hemos metido dentro del corazón de Jesús. Y es verdad que lo hemos hecho. Pero nos lo llevamos puesto. Nos llevamos puesto a Jesús. Nos llevamos puesto al Espíritu Santo. El amor de Dios es mucho más grande que nuestra racanería. Entonces, Jesús ya no nos tiene que dar un año más de perdón. Ya no tenemos que hacer un sacrificio para comprar a Dios. Ya no tenemos que hacernos daño para que Dios no nos haga daño. Porque todo eso son sacrificios de segunda. Ahora contemplamos, y ya me callo, ahora contemplamos que Dios se ha hecho hombre y se ha hecho daño para que tú y yo no nos hagamos daño. Y ha muerto para que tú y yo no muramos. Y ha resucitado para darnos una vida nueva. Y nos ha enviado el Espíritu Santo para que nuestra vida vuele. Para que O sea, es que nuestro destino, de verdad, no es ser buenos. Lo nuestro es caminar sobre las aguas. Hacer surf sin tabla. Eso es nuevo. Eso es la vida cristiana. Nosotros estamos hechos para caminar sobre las aguas, no para ser buenecitos. Ojalá algún día yo sea bueno. Pero mientras tanto, sé que el Señor me ha salvado. Mientras tanto sé que vivir, a pesar de mí, merece la pena. Y entonces te digo a ti, sí, mi vida merece la pena a pesar de mí, la tuya también, que es mucho más interesante. Tu vida merece la pena porque cuesta toda la sangre de Cristo. Toda la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo que cayó en la tierra. Qué bonito. ¿Has visto en la película de la Pasión de Mel Gibson cómo recoge la Virgen? Me impresiona mucho esa imagen. Pues esa sangre que cayó en la tierra es ahora tu sangre. Es tu vida. Es tu vida. El Señor nos ha dado su vida. Quiere vivir en nosotros. Lo que venimos a celebrar hoy aquí es que Dios quiere vivir en ti. Y entonces, y ahora vuelvo al rosario, tiene sentido rezar el rosario. Y entonces tiene sentido ponerse una hora delante del sagrario, aunque no venga en la Biblia. Y entonces tiene sentido acudir a lugares de peregrinación. Y entonces tiene sentido amar la vida de la Iglesia. Y entonces tiene sentido venerar las reliquias de los santos. Y entonces tiene sentido que amemos la liturgia de la Iglesia. Porque si no, todo lo demás se quedaría en un picar el bonobús. Sin embargo, ahora, cuando rezamos el rosario y nos hemos encontrado con Jesús, descubrimos que la Virgen lo que hace es sentarnos en sus rodillas y contarnos la vida de su Hijo. Y eso es el rosario. Y nos vamos al sagrario y reconocemos al mismo que hemos escuchado en su palabra. Y venimos a misa y nos comemos al mismo que ha dado su vida por nosotros. Y entonces, ¿habéis visto? Todo tiene sentido. Es una cosa estupenda, ¿verdad? ¡Gloria al Señor!